Tetas Libres, un espacio radiofónico para hablar de feminismo y justicia social.
Donde darán mucho miedo nuestras tetas.
Conducido por Ana Mata del Real
y Carmen Barrios Corredera. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en un nuevo programa de Tetas Libres después de el estupendo verano que hemos tenido, ¿verdad, Ana?
Perfecto.
Estamos aquí Ana Mata del Real y yo, y tenemos una persona aquí para entrevistar, una mujer muy, muy interesante que se llama Elena Lebrato y que ha escrito un libro muy bonito que se llama Cartas a Inés. Y bueno, tenemos también que presentar a nuestras dos técnicas, a Lorena Rojo, que está aquí a los mandos del audio, y a Paula Huertes, que está en grabándonos, para que esto quede aquí registrado para la posteridad, ¿verdad? Algo haremos con esas imágenes alguna vez.
Sí, ¿no? Lo vamos a hacer porque estas mujeres son maravillosas y muy creativas. Y vamos a tener un sitio en la historia.
Y bueno, estamos en Radio Moratalaz, como sabéis, este espacio es de Radio Moratalaz. Esta radio comunitaria tiene varios programas muy interesantes. Os voy a recomendar dos para que empecéis el curso como es debido: Puré de Payasos y Voces en la Radio. Voces en la Radio va de entrevistas variadas y tal, y Puré de Payasos es un programa especial, ¿no? Un poquito sarcástico.
Sí, sarcástico, especial.
Con un poquito así de...
Con algo de diversión y de... Y de realidad.
Claro, y de bueno, del mundo de la farándula, y eso que siempre está bien, aunque por la radio, entender bien es difícil.
Es difícil. Bueno, pues buenas tardes también a todas las personas que nos escuchan, y especialmente, bueno, a Elena. Elena Lebrato es una mujer muy trabajadora, con grandes cualidades. Es, como ha dicho Carmen, autora de Cartas a Inés, que ahora nos desgranará. Es un libro precioso, impactante y conmovedor. Y es técnica de laboratorio, o sea, algo mucho más pragmático. Sí. Pasamos a ser técnica de laboratorio. De laboratorio clínico, experta universitaria en la no violencia en las aulas, que también es un tema apasionante. Tiene una gran experiencia profesional en el desarrollo y comunitario, y bueno, y otras muchas cosas más que iremos desgranando a lo largo de la entrevista. Muchísimas gracias por estar aquí ahora mismo. Elena es concejala en el Ayuntamiento de Coslada y viene muy enfadada porque nos lo va a contar ahora en un momentito, pero tienen un gran problema con el transporte, y eso también es parte del feminismo y de la justicia social, es que la gente viva bien, pero que pues normalmente a las mujeres es la que nos afecta más los transportes, como casi todo. Y bueno, y ahora nos vas a dar una pincelada de cómo va esta historia de que se os están hundiendo las casas por haber construido un metro en un espacio donde no debería.
Hola, bueno, lo primero, hola. Muchas gracias por haberme invitado a este episodio de Tetas Libres para después del verano. Y bueno, pues la verdad es que la situación del metro, la línea de Metro 7B, es muy alarmante desde hace mucho tiempo. Abrió hace 15 años aproximadamente, y es una línea que está continuamente afectada, y lo más sangrante es la situación de las viviendas que hay derribadas, los derribos que ha habido antes del verano, los desalojos que hay, que haya familias que viven con su vida en cajas porque no saben en qué momento les van a desalojar, y es una forma de poder llevarse sus pertenencias de la forma más rápida posible. Y luego también está el hecho de que en Coslada también somos afectadas, porque está la parada de metro del Hospital de Henares, que es territorio cosladeño, pero se nos olvida continuamente porque, como no se nos han caído las casas a las vecinas de Coslada, pues parece que no somos familias afectadas. Es una situación insostenible, es una caja sin fondo de dinero que se está invirtiendo en buscar una solución que no existe, porque por cómo el itinerario, el recorrido que se hizo, que se cambió, pues, perdón, ya se sabía que iba a traer problemas por cómo era el suelo de la zona, y las filtraciones de agua, los minerales que están entrando con el agua, pues está haciendo que cada vez es más complicado. Yo soy, me llaman alarmista desde hace mucho tiempo con esta situación, y creo que finalmente habrá un cierre eterno de esta línea, porque no es para nada sostenible en nuestras vidas.
Sí, eso escuchaba esta mañana, que probablemente se cierre definitivamente, sí. Con lo cual los dejan en una situación muy, muy, muy precaria.
Claro, y además es que el hecho de que al final se también está con la construcción del cañaveral, se vendió en ese desarrollo urbanístico con que iba a haber un metro, y sabemos ya que no va a haber metro entre el cañaveral y Las Musas, que era la prolongación de la línea 2. Y sabemos por alegaciones a proyectos que ha habido de la rotonda de Miguel de Vives, que está en la zona entre Coslada y el Cañaveral, que se ha planteado un autobús eléctrico en un carril, con lo cual que ya haya un carril específico para autobuses eléctricos, pues deja claro que no va a haber ningún metro.
¿Cuál va a ser la situación?
Metro.
Que os quedáis
y
sin...
Coslada, yo creo que al final Coslada-San Fernando hay que buscar una solución también para ese modo de transporte, porque si bajo tierra no ha podido ser, y que creo que no tendría que haber sido en ningún momento, pues que se haga sobre la carretera, ¿no? Y que nos den una solución.
La periferia también, de la periferia, ¿no?
Claro, y que también nos podían dar pues la conexión del Anillo Verde, o sea que bueno, que yo creo que hay muchas más soluciones.
A mí lo que me tiene más sorprendido de todo esto es cómo el gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid continuamente, es como si no fuera con ellos, no da soluciones a los vecinos a los que les han tirado la casa, y no da ningún otro tipo de soluciones de transporte, no cuenta nada, no se sabe qué ha pasado con tantísimo dinero que se ha invertido ahí, a qué bolsillos ha ido con esas obras que se han hecho malamente. A mí me tiene sorprendida.
Con contratos de urgencia, que además a mí me llama la atención el expediente de tramitación urgente, porque hay filtraciones, ¿no? Si es que filtraciones hay desde hace años, o sea que no...
Casi desde el principio,
desde
¿no?
Desde el principio. Sí. Entonces, bueno, al final fue una construcción a bombo y platillo para un proceso electoral.
Eso lo organizó Esperanza Aguirre, ¿no?
Esperanza Aguirre llegó con el primer tren allí y con el primer vagón de metro, y bueno, pues fue un bombo y platillo para decir que había llegado hospitales y transporte público a todas las periferias. Y al final pues es insostenible la situación, ¿no? Y hay al lado terrenos con un futuro desarrollo urbanístico que no va, yo creo que no es viable.
Claro.
Y luego también está la situación del hospital, que también yo creo que hay una situación un poco pues que está afectada, porque está al lado de la parada del metro, y bueno, pues tarde o temprano también tendrá que ser público a la situación. Pero bueno, es poco se hace. Yo además me cabreo mucho por el hecho de que nosotros al final, cuando hay partidos de fútbol o cualquier concierto, hay hordas humanas de gente, claro, en nuestros municipios, tanto en Coslada como en San Fernando, y me parece horrible, ¿no?, que haya gente que siga sin saber lo que está ocurriendo en esta parte de la línea. Entonces, bueno, pues que yo siempre digo que cuando cojas la línea de metro 7, acuérdate que hay familias que no tienen casa por esa línea de metro.
Claro.
Pues bueno, muchas gracias por ilustrarnos, porque
hay que dar mucho la guerra con esto.
Esto es lo que pretende este programa de radio, Justicia Social. Y bueno, yo creo que esta referencia mueve y conmueve.
Y Justicia Social, además, que tiene que ver con las mujeres, como tú has dicho antes, porque claro, somos las más afectadas cuando el transporte público no funciona, cuando falla, porque mayoritariamente somos las que utilizamos el transporte público, entonces...
Sí, porque al final cuando hay dos vehículos, o sea, si hay un vehículo solo sabemos quién lo utiliza,
sí.
Cuando se vive pues en las urbanizaciones que están un poco más alejadas del transporte, pues sabemos lo que ocurre con las mujeres que no llegan a determinados espacios.
Y además porque tenemos salarios peores
y todo.
Normalmente
entonces,
no tenemos coches solas.
Exacto.
En fin,
entonces,
etcétera.
Bueno, hay una infinidad de cosas, y luego al final también nosotros estamos como más concienciadas en el uso del transporte público, ¿no? Entonces, tanto en caminar como en el transporte. Coslada al final es un municipio en el que puedes ir caminando muchos espacios, y mayoritariamente son las mujeres las que hacen esos recorridos a pie. Pero bueno, también creo que es un momento de exigir la conexión de carril,
claro,
bici con Madrid.
¿Y en Coslada qué concejalía tienes?
350, bueno, llevo muchas, porque llevo participación ciudadana, ajá, cooperación y atención ciudadana, y luego por otro lado llevo innovación pública y transparencia, que eso implica, uf, todo lo de informática y el archivo. Y la verdad es que muy bien, o sea, que es mucho trabajo, pero bueno, también son equipos muy pequeños, porque son áreas que no están... Porque luego hay áreas que tienen como mucha gente siempre, en todo, yo creo que en todas las administraciones locales pasa, ¿no? Que hay unas que tienen mayor...
Que son más vistosas,
que son
quizás,
más vistosas,
¿no?
Y tal. Y al final, pues yo creo que haría falta más personal en ambas, en, bueno, en todas ellas, pero el personal que hay en ambas, en todas ellas está muy comprometido y le gusta su trabajo, y entonces al final pues salen cosas muy interesantes por el, la implicación de, del personal. Y yo siempre diré que el trabajo público es al que hay que reforzarlo y que hay que motivar a la plantilla municipal para que den el 100%, que muchas veces cuando no tienen motivaciones pues, pues vamos un poco a relantín, ¿no? Entonces, bueno, también es, hemos construido unos equipos apañados.
A mí de tu currículum me ha llamado mucho la atención lo de psicóloga social y lo de una persona que se dedica al desarrollo comunitario, ¿no? Me parece que para hacer eso hay que tener una sensibilidad especial. Yo la sensibilidad la he visto en el libro que has escrito, en Postales para Inés, y quiero un poco relacionar las dos cosas. Me parece que hay que tener un gran respeto a las personas para poder ejercer ese tipo de profesión y también un gran respeto a ti misma para poder haber escrito un libro como este, ¿no? En el que cuentas una experiencia muy dura, una experiencia vital muy dura.
Pues, bueno, yo empecé estudiando una ingeniería, entonces yo lo cuento siempre, ¿no? Porque yo era muy buena a nivel curricular en ciencias y las, se me daban bien las letras, pero como, como se me daban bien las ciencias, pues como, como que te tienden a decir, no se te dan bien las ciencias, tienes que irte a...
Encauzarte.
Encauzarte a las ciencias. Y yo empecé una ingeniería, es verdad que no se me daba mal, iba sacando las materias y tal... pero a mí no me gustaba, ¿no? Entonces es cierto que a raíz de empezar a hacer, de empezar a participar activamente en, como monitora de tiempo libre y como voluntaria en algunos espacios, pues se me encendió la chispilla de lo social y entonces después de ser monitora de tiempo libre, pues hice educación social y a mí lo que más me gusta, de, he trabajado de todo, o sea, he trabajado hasta en un restaurante en las BBCs, las bodas, bautizos y comuniones, y en el campo, o sea, que he vendimiado, he cortado ajo, o sea, que he hecho de todo. A mí lo que más me gusta es todo lo que va enfocado al desarrollo comunitario, porque yo creo que al final, y por eso me gusta tanto la Concejalía de Participación Ciudadana, ¿no? Y bueno, que también está muy vinculada a transparencia, ¿no? Porque al final los nuevos tiempos también hacen que nos actualicemos en esas cosas. Y yo creo que al final lo que más me gusta es eso, ¿no? El contacto con la gente y el poder plantar semillas que a veces piensas que no las terminas de plantar, pero que con el paso de los tiempos germinan, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante y al final son personas, ¿no? Yo creo que trabajar con las personas, sea la profesión que sea, es lo más gratificante.
Coslada tiene un gran tejido asociativo.
Sí, somos...
Tienes una tradición importante y hay un gran tejido a todos los niveles asociativo, ¿no?
Sí, de hecho, Coslada, que pues era uno de los municipios gobernados por el Partido Comunista, luego uh-huh. por Izquierda Unida, ha habido dos años que gobernó el Partido Popular, o sea, dos legislaturas que gobernó el Partido Popular, pero con el tejido social no se llegaron a meter mucho, o sea, se pusieron así un poco de ladito. Yo es cierto que trabajaba de dinamizadora cuando el PP gobernó en la crisis y nos quitaron las plazas de dinamización comunitaria, pero bueno, y que eso no se ha recuperado todavía, o sea, que hicieron un daño que todavía hay espacios en los que no se ha recuperado lo que la crisis arrasó, que creo que también eso hay que recordarlo de vez en cuando. Y, pero el tejido social, el tejido asociativo siempre ha funcionado. Es cierto que yo creo que el paradigma asociativo está cambiando y que hay una evolución, pero también porque evolucionamos la sociedad evoluciona y entonces pues las necesidades de la participación también van evolucionando. Entonces, bueno, yo creo que estamos en ese punto de la curva, en la inflexión, en a ver hacia dónde van, ¿no? Porque hay personas que te dicen, es que ya no se participa como antes. Bueno, yo creo que se participa diferente y también hay que tener conciencia de que hay otros modelos de participación. Tampoco participar es poner tweets, que en Twitter, pues vale, o X ahora, que eso no es participar, quejarte desde el sofá, ¿no? Entonces hay que ver, articular, pues qué modelos de participación. Pero en septiembre, ¿no? Pues la Feria de Asociaciones en Coslada congrega a 102 entidades. y eso no lo logra cualquier otro espacio. Entonces creo que hay que sacar orgullo de la implicación y con un técnico de participación únicamente. O sea que al final, y eso es porque al final buscamos la implicación de las entidades en los procesos y ellos mismos sacan adelante el trabajo porque...
De tal manera que hay corresponsabilidad, exacto, que es lo que tiene que haber.
Exacto. Que es en lo que consiste esto.
Exacto.
La corresponsabilidad.
Y nada. ¿Eh? Y bueno, y Postales a Inés, pues surge de una pandemia. En pandemia, pues ahí, ¿no? Pues yo entre PCRs de laboratorio y pues todo lo que nos pasó, pues estaba en un grupo de creación literaria, porque es cierto que, a ver, yo creo que también, yo leo mucho, llevo club de lectura y todo, y llevo mucho tiempo con un club de lectura feminista, y creo que al final, pues tenía la chispita pues como de poder escribir algo, pero siempre es verdad que nunca te sientes con la capacidad de poder escribir algo, y yo creo que también a las mujeres nos pasa que con los miedos y las imposturas, pues tenemos mucho miedo de pues lo haré bien, no lo haré bien, y pues somos más peores juezas con nosotras mismas que con el resto del entorno. Y nada, y en y antes de la pandemia me metí en un grupo de que se llama Maternituras, que va enfocado a la literatura y la cultura con la maternidad y no maternidad, porque las dos cosas hay que tratarlas.
Son lícitas.
No, claro, porque son lícitas y luego también hay procesos, qué procesos de no maternidad hay o por qué no eres madre, o sea, que son es muchas cosas las preguntas que hay. Y en esta tribu, pues nos llegó una pandemia, nos encerramos en casa y la persona que lo llevaba, Silvia Nanclares, pues nos lanzó el guante de hacer un grupo quincenal que se llamaba En torno al fuego, de una forma de tener como un braserito en el que nos reuniéramos como una ventana al diferente, ¿no?
Porque, a ver, yo quiero explicar una cosa para que las escuchantes y los escuchantes sepan en qué lugar nos vamos a colocar. Elena tiene dos hijos, una hija y un hijo que se llama Carlos, que tiene 14 años, y una hija que se llama Alejandra, que tiene 10.
Va a cumplir 11 en octubre.
11. Bueno, en medio quedó embarazada y su hija Inés no nació.
Bueno, nació muerta.
Y bueno, el libro de Postales a Inés va de ese diálogo que tiene la madre con una hija que ha nacido muerta. Y es una reflexión a priori dura, pero para mí que la leí del tirón, claro, fue liberadora. Me pareció dura, pero por otra parte me pareció muy sensible, muy real y muy liberadora. Y me parece que además es una lectura que no solamente sirve para las mujeres que han pasado por una situación como la tuya, sino que sirve en realidad para todas las personas que han tenido una pérdida. Y ahí es donde yo quería ir un poco. ¿Cómo se consigue, además en un periodo de pandemia en el que todas las personas estábamos muy metidas en nosotras mismas, sacar algo tan difícil de dentro y plasmarlo como una especie de poema literario y visual? Porque además el libro está acompañado por unas ilustraciones que son maravillosas, tienen una calidad muy bonita y de Sofía García, que has dicho que es tu prima,
sí,
nos has dicho
prima
antes de empezar que era tu prima. Y claro, ese diálogo entre ella y tú, ¿no? Tan ese hilo femenino tan maravilloso.
O sea, por parte de las ilustraciones, es verdad que la parte bonita es que no hemos tenido que hablar, porque el que ella conociera la historia y al llegarle el texto, ella construyó las ilustraciones por su vivencia. Y de hecho una cosa que dice ella es de sus miedos de no estar a la altura. O sea, ella decía como que le daba miedo no estar a la altura porque conocía la historia realmente, ¿no? Entonces es el cómo te posicionas, el cómo escribirlo. Yo creo que hasta la elección de los tonos de las ilustraciones es bonita porque da como luz a cada parte del texto y tiene un hilo muy importante de construcción entre todas las ilustraciones, ¿no? Entonces yo creo que eso también pues es gracias a que nos conocemos, ¿no? Porque yo además la dije porque fue un marrón, ¿no? La dije, Sofía, me publican, necesito ilustraciones. Y entonces ella me dijo, vale, ¿y qué, cómo? Digo, dije, libertad, porque, o sea, tú eres la ilustradora, tú eres la que lo va a pensar, ¿no? Entonces, bueno, también tuvo ya su proceso ahí de creación Y al final yo creo que ha quedado muy, muy bonito. Hemos tenido como diferentes hitos con las ilustraciones y una de ellas fue que cuando ya estábamos en el proceso final para la impresión las habían colocado mal y el libro era totalmente diferente. Y fue como, joder, ¿cómo cambia el texto con la colocación de las ilustraciones, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que al final es bonito. Y el texto surge porque al estar en un grupo de creación teníamos un ejercicio de estos flash de escribir, ¿no? Porque es verdad que te pones a escribir y piensas que tienes que estar ahí mirando por la ventana al infinito con el té o cosas así, y no, y a veces llegan chispazos en cualquier momento. Y nos pusieron fotografías, pues era una historia de que van a encontrar fotografías de una fotógrafa de Estados Unidos, creo que era Nueva York, o sea que no, tampoco tengo muy clara quién era la fotógrafa en sí, pero era como imágenes en blanco y negro que habían rescatado de una caja que se habían encontrado, pues como esto de lo de los trasteros y cosas estas. Y entonces yo elegí una fotografía en blanco y negro de una niña que podría tener la edad que tendría en ese momento Inés, y entonces la escribí la primera postal, que es una postal de no cumpleaños, porque yo soy muy crítica cuando dicen hoy cumpliría fulanita 180 años. Pues no lo va a cumplir porque está muerta y no puedes cumplir 180 años aparte, ¿no? Entonces, es verdad que yo creo que es importante con la genealogía, ¿no? Visibilizar, pues hoy nació, ¿no? Yo diría, hoy nació tal, no decir cumpliría 180, no, porque es que es absurdo.
Evidentemente es el natalicio, no el cumpleaños.
Exacto. Entonces, bueno, yo con eso, y era una cosa que llevaba rumiando mucho de cosas que de publicaciones que veía, y entonces decidí escribirle una postal a Inés de feliz no cumpleaños, porque el día que nació, como nació muerta, pues ella nunca nadie le va a reconocer cómo hoy Inés hubiera cumplido tantos años, porque de hecho no nació el día que tenía que nacer. Claro. Nació antes. Y ya nació con una muerte anunciada, ¿no? Entonces, cuando te dicen que no hay latido y que te tienen que provocar un parto porque el bebé está muerto y que tú no puedes... O sea, que además mi cuerpo no se iba a activar en ese proceso de parto.
Claro.
Y que luego todo eso tiene unas implicaciones para ti, de puedes tener infecciones y todo lo que conlleva pues esa situación. Y entonces, pues nada, surgió de escribirle una postal de no cumpleaños. Y yo me parecía muy visual por el Alicia en el País de las Maravillas, de feliz no cumpleaños... el momento de que para mí siempre son como dos fechas claves, cuando ocurrió y cuando tendría que salir de cuentas. Entonces son como dos espacios en los que siempre me recuerdo, ¿no? Entonces, ¿qué fecha celebras o qué fecha recuerdas, ¿no? Entonces era un poco... Y tampoco las puedes apuntar en el calendario, porque como la sociedad en la que vivimos no puede, es como un tabú de la muerte y todo así, pues yo siempre digo que están las tenés como en tinta invisible, ¿no? Porque tú en un calendario... Además, en los calendarios de la cocina de cualquiera o el despacho, siempre va a poner cumpleaños de fulanito o tal. Nunca se va a poner... duelo de mi abuela, ¿no? O sea, yo mi abuela...
Depende.
Sí, ay, bueno, sí, pues yo me alegro tengo si puesto. Lo pone. Pero yo, por ejemplo, hay fechas claves de personas que han muerto que yo las recuerdo, o sea, que las sigues recordando, pero no pones en el calendario... ¿no? Entonces, bueno, pues era el juego de la tinta invisible y demás. Y entonces, cuando lo escribí, mis compañeras del curso, que son fenómenas de la cultura y de la literatura, me dijeron, ¿cómo mola siendo algo tan duro? Y dije, pues ya está, ya he encontrado el formato y lo que quiero. Y entonces, pues durante la pandemia fui rumiando cómo quería contarlo, por eso la primera postal sí pone querida Inés, pero luego... porque era la primera, pero luego en las siguientes postales pone querido bebé al principio y luego ya cuando cuenta el proceso de la historia, porque yo no sabía que eran, porque habíamos decidido no queríamos saber si era niña o niño, y claro, yo me enteré de que era niña cuando me llegó la autopsia. Entonces, pues ya la nombré. Entonces también eso, pues el poner el nombre, cuando ya dejas de poner bebé, que tacho el bebé.
Sí, eso también me ha llamado la atención.
Entonces es un...
Que no hubieras puesto nombre.
Claro, entonces sí. Yo creo que... Yo lo del nombre era porque si no la nombraba, yo soy muy de activista, feminista y muy todoísta. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que si no nombras, no existe.
Exactamente.
Y yo es una de las cosas que tengo que más he aprendido, o sea, creo que es la primera lección que aprendí del feminismo, que si no lo nombro, no existe. Y da igual lo que sea. Entonces, por eso hay que hacer el martillo pilón continuamente con todo. Y nombrar la muerte de los bebés, pues hay que nombrarla, porque, claro, decir bebé y muerte es como un oxímoron, pero no, existe. Uh-huh. Y yo creo que era importante pues también nombrarla, ¿no? Entonces, el momento en el que yo la nombré fue porque también yo luego no quería proyectar los miedos. O sea, si luego tenía otra hija, la iba a poner Inés. No sé, yo era cosas que tenía ahí, ¿no? Entonces, porque ella había sido ella es mi hija, aunque esté muerta. Pero ahora tengo otra hija, pero no es la misma hija. Entonces, yo también quería, pues eso, diferenciar. O sea, yo creo como que también me armé en el duelo el proceso de intentar liberar lo máximo la mochila del siguiente bebé si lo hubiera tenido, porque la mochila con la que nacía Alejandra ya tenía lo suyo. Yo de coña le digo muchas veces, tengo una hucha tuya para terapia. O sea, como en el futuro a lo mejor te toca, pero es cierto que todo el proceso del libro y todo ha sido súper sanador para las dos.
Eso te iba a preguntar.
Sí.
O sea, yo supongo que cuando te pones a escribir ya hacía tiempo,
sí,
¿no? De que murió Inés. Y,
o sea, 8 años. Cuando yo me pongo a escribir han pasado 8 años.
O sea, que ya tenías mucha parte sanada.
Sí, 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 sí.
Pero supongo que esto es como la guinda, ¿no? Como redondear.
Sí, yo además,
¿no?,
creo que todo es como muy... Yo soy muy de la espiral y del círculo, ¿no? Creo que todos los procesos pues tienen ahí un comienzo y un final, o que van encauzando unos con otros. Y
se dan la mano.
Y se dan la mano.
Sí.
Y entonces yo creo que era una forma de cerrar todo el círculo.
Ciclo.
O como
ese
un ciclo,
ciclo,
¿no? Y
ese ciclo.
Y que una vez que estás bien, porque es verdad que yo he visto ahora muchas mujeres que lloran cuando cuento o con el texto y demás, pero yo ya he llorado, o sea, porque me dicen, joder, ¿no lloras? Digo, bueno, es que yo ya lo lloré hace unos cuantos años y ahora ya es como un espacio, o sea, como que he hecho política mi duelo de Inés, porque creo que hay que visibilizarlo.
Sí, claro, a mí me parece eso lo importante, porque normalmente las muertes de los bebés, o sea, los nacimientos no nacidos, o nacidos pero nacidos muertos, como el caso de tu hija, las mujeres suelen quedárselo ellas y no compartirlo.
Claro.
Y no ya no compartirlo públicamente, sino casi no compartirlo ni familiarmente, quiero decir.
Sí.
Nos han educado además para que, precisamente por ese patriarcado que nos machaca, ¿no? Nos han educado como para que seamos las más fuertes de lo más, las más de lo más, ¿no? Las que tenemos como que soportarlo todo.
Bueno, yo creo que, pues a ver, ¿cómo te diría yo? O sea, yo lo he hecho político porque cuando yo me paso, luego mucha gente me decía, pues a mí me pasó, o le ha pasado a fulanita de tal, o tal. O personas que no cuentan que están embarazadas, porque si tienes un aborto...
Si lo pierdes.
En las primeras,
si lo pierdes.
Si lo pierdes en las primeras semanas, pues no pasa nada. Porque como no, nadie se ha enterado de que estabas embarazada, nadie tiene que compartir contigo el dolor. Entonces yo creo que también es como querer poner una barrera al dolor, a que todo es happy en la vida. Y creo que no, y que no. Porque tú en el momento... O sea, además también aquí hago mucha incidencia en las maternidades deseadas. Porque no es lo mismo que te quedes embarazada queriendo quedarte embarazada, que te quedes embarazada sin querer quedarte embarazada, porque el proceso es completamente distinto. Porque tú en el momento que te quieres quedar embarazada, en el momento que te quedas preñada y te da positivo el test de embarazo, tú ya eres, ahí ya eres madre,
sí,
como digo yo.
Sí, sí,
que no hace falta...
Y estás hablando,
sí,
con ella. O
claro,
sí, sí,
tú ya tienes ahí esa conexión,
sí,
que no es lo mismo si no es deseado. O sea,
claro,
que creo que eso es importante,
importantísimo,
diferenciarlo. Y entonces yo pues hago mucha incidencia en eso, de que no es lo mismo una maternidad deseada que una no deseada, no es lo mismo el proceso de que tú vas con ello, pues aunque creas que es algo natural que puede pasar, pues si no lo cuentas, pues cómo lo vas a vivir después. Entonces yo lo que quiero es que sea un refugio, porque hay muchas mujeres que lo han vivido que no lo cuentan, pero que pasados los años, al caer postales de Inés en sus manos, pues han encontrado un consuelo. Y entonces yo me planteo, yo con... A día de hoy, con mis 41 años, en el 2024, con un libro publicado de esto y aún así todos los testimonios que estoy encontrando, ¿cómo lo vivían las mujeres? O sea, para mí el temazo es las de la generación de mi abuela, que son niños de la guerra. O sea, para mí las mujeres de la guerra, ¿no? Que digamos que es con la que tengo el primer... porque anteriores pues no, pero mi abuela, que era niña de la guerra... ¿Cómo lo vivieron? Porque me he enterado luego de muchos, pues mi abuela, mi vecina me contó hace poco, pues eso, que su madre se le murió el hijo y al nacer y que la gente le decía, ah, anda, si ya tendrás más, como claro, si fuera un cromo.
Claro, claro. Sí, sí. Bueno, y además es que... cuando te preguntan cuando se muere un hijo y te preguntan, ¿pero tienes más?
Claro.
Ah, bueno.
Es que
sí,
eso,
claro.
Eso es muy común porque además eran familias numerosísimas porque sí, no se ponía ningún método anticonceptivo y siempre había una tasa muy alta de mortalidad.
Efectivamente, una tasa muy alta de mortalidad, por lo tanto había una tasa muy alta de nacimientos.
Y pero que tú, aunque se
pero
muera,
no por eso tiene
que deja
doloroso.
De ser medio... Exacto. O sea, por eso tiene que doler menos, porque si te muere, se te muere. Da igual,
se ha muerto. Sea el primero, el quinto o el octavo.
Entonces, a mí eso pues es una cosa que me remueve mucho y luego me remueve pues el que a día de hoy pues que hay tasas de mortalidad también y que pensamos que ya como estamos en esta época de la historia, ya no se van a morir los bebés si no vivimos en África. O sea, te lo digo así sangrante y es como si no soy... ¿No? O sea, si no vivo en pobreza máxima en Sudán, o sea, si no vivo en Sudán, no me va a pasar. No, es que nos puede pasar viviendo en Madrid, o sea, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo creo que es un poco el buscar eso, ¿no? Y que al final hay que hablar las cosas para que. O sea, yo creo que el llorar es liberar nudos y aparte. La literatura acompaña. Hay mucha gente que me dice, ¿crees que te ha salvado la literatura? Yo creo que la literatura nos salva. Sino que acompaña.
No, ayuda a entender las cosas.
Exacto. Yo creo que a mí, yo creo que te da una forma de entender o te da otra visión o que es como la tabla en la que te vas a apoyar, ¿no? O como los manguitos, ¿no? Que te van a hacer... pues eso, que a lo mejor... Yo siempre pongo el ejemplo de los flotadores de los niños bebés que les ponen ahora en el cuello...
Sí.
Que
para mantener afuera,
pues yo creo que hay momentos que los libros te sostienen de esta forma para mantener la cabecilla afuera hasta que tú ya decides volver a nadar por ti, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ir un poco a eso, ¿no? Y que yo creo que hay que escribir todo, salirnos del canon de lo literario y aunque digan que ahora estamos todas las mujeres muy pesadas escribiendo de maternidad, pues seguir escribiendo porque cada maternidad es diferente. Cada no maternidad también, y que cuando un hombre escribe un libro del duelo de un hijo, es como, oh, ha escrito...
Como cuando le cambian los pañales,
sí.
Es que es muy apañado. Fíjate,
pero desde ahora, pues, creo que hay que decirnos a nosotras de... Ole, que también hemos roto esa barrera,
claro.
Porque creo que las mujeres que han vivido los duelos de sus hijos han estado en la otredad, y tienen que salir al otro...
Aparte que creo muy importante que esa es una labor del feminismo, reivindicar la maternidad.
Bueno, sí,
porque
es otro melón.
Claro, porque desde mi punto de vista es un melón gigante, ¿no? Porque nos hemos hartado de ver políticas que han renunciado, por ejemplo, a sus meses de maternidad y se han incorporado a los 3 días de haber parido, y a mí cada vez que sucede eso me da patadas en el estómago, porque creo que hay que reivindicar la maternidad como una cosa nuestra y por la que tenemos derecho a luchar y a desarrollarnos y a tener espacio y a tener tiempo y a que se reconozcan todas las peculiaridades que eso tiene. Entonces es una cosa que creo que el feminismo lo ha dejado un poquitín de lado.
Bueno, pero también porque el feminismo, en el momento que te... O sea, yo viví en mis carnes cuando fui madre, porque además fui madre para los tiempos en los que vivimos, fui madre joven, porque tenía 27 años. Entonces, yo cuando tuve a Carlos, me acuerdo de ir a espacios en los que si le llevaba me miraban mal.
Uh-huh.
O que...
Uy, si dabas de mamar ya no te quiero ni
entonces,
contar.
Era como que me sentía un poco como que se me excluía. Entonces al final, yo luego era muy crítica con el momento en el que te decían Es que las, bueno, esto pasa siempre, ¿no? Las jóvenes no participan, ¿no? O por qué, o mirabas el perfil de las personas, de las mujeres asistentes a determinados espacios y decías, claro, es que no participamos porque nos, las dinámicas que tenéis...
Nos sentimos excluidas.
Nos excluyen, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, ahora, con el tema de... Gracias a la pandemia, esto es muy triste, pero gracias a la pandemia creo que las dinámicas con las reuniones virtuales y demás han abierto una ventana a que...
Más participativa a las mujeres.
Y luego también por la periferia. Yo hago mucha incidencia en que soy de la vivo en la periferia, no me cuesta más ir a cualquier espacio que otra compañera que vive en el centro de Madrid, en las asambleas, y al final pues también te excluye eso. Entonces,
si encima no tienes metro,
y te cuento, si luego tienes hijas o hijos, pues ya te vuelves loca. Entonces, bueno, pues...
A mí es que me ha dado un poco la sensación que con el tema este de la maternidad siempre parece como que nos empujaban a ser hombres. Quiero decir, en todos los aspectos de la vida.
La parte negativa masculina.
Sí. No, y los trabajos, la competencia que se establece cuando tú te vas de baja maternal y en tu puesto. O sea.
Bueno, es que además es como.
El engranaje es muy puñetero
claro,
para nosotros.
Claro, porque yo he llegado a oír en las últimas elecciones municipales, he llegado a oír a una persona que decía: es que claro, ¿por qué voy a perder esto si me toca? ¿No? Porque claro, después de toda tu trayectoria, o sea, por ejemplo, Rita Maestre, o sea, yo siempre me acordaba de Soraya Sáenz de Santa María, que parió la mujer y a los tres días estaba en el balcón con Rajoy, y yo es de las imágenes que tengo más, que esa mujer ahí saltando.
La primera fue la ministra de Defensa de Zapatero.
También,
sí. Carmen Chacón.
Pero que la imagen de...
Soraya Sáenz de Santa María, o sea, es que estuvo a la semana de parir, no, o sea, estaba en activo.
Decía, esa mujer es tal, ¿no? Entonces ella luego hubo un momento que decía, es que ¿por qué no? O sea, como que si no estaba, perdía su oportunidad. Entonces, yo también, Rita Maestre también lo dijo en un momento dado de con su baja de maternidad, luego se incorporó para la campaña y demás, y decía, es que también me lo pierdo. Entonces, al final, es que a nosotras nos penaliza sí o sí, hagamos lo que hagamos, porque en el momento en que nosotras bajamos la guardia, porque yo digo que ser mujer y en política es un estado de alerta 24/7, porque no sabes por dónde te va a venir. Entonces, si encima te quedas preñada y porque quieres quedarte embarazada y vas a tener un hijo o una hija, porque en ningún momento es bueno, porque nunca sabes cuándo va a haber elecciones... O sea, además en esta dinámica de vida que tenemos ahora, o sea, nunca sabes cuándo vaya a elecciones, cuándo tal, siempre te va a penalizar hagas lo que hagas.
Claro, lo que pasa que en el fondo de eso lo que está es que nunca la sociedad no nos asume como somos.
Efectivamente, nunca nos asume como somos.
Y claro,
nos penaliza porque somos mujeres, con todo lo que lleva consigo.
Pero encima no se nos reconoce en lo que aportamos a la sociedad con nuestros hijos y nuestras hijas.
Si no hay hijos e hijas, no hay personas.
No se reconoce lo que significa la crianza, todo lo que conlleva la crianza. ¿No? Entonces, bueno...
Yo siempre pongo el ejemplo del circuito de la ropa sucia. O sea, porque la gente piensa que la ropa la echan al cesto y luego ya llega al cajón, limpia, planchada. ¿No? Entonces yo siempre digo que piensen en las tareas que implica el circuito de la ropa. Y eso es la crianza, o sea, que es como un símil muy así, y yo creo que es la crianza, o sea, es como una de las de los ejemplos de la crianza. Y todo es así, o sea, que incluso en la política local, la política autonómica, la política estatal, hay como circuitos de ropa, ¿no? O sea, que el proceso de la ropa, pues todo el trabajo que lleva invisibilizado llegará a algo, ¿no? Y al final, pues eso, yo no quiero competir con otras mujeres, ni quiero competir con mis compañeros, ni nada, pero bueno, pues
pero
al final...
Pero necesitas tu espacio.
Pero necesito mi espacio. Y luego, además, hay una cosa que digo, que tenemos derecho al descanso, porque pensamos que por el hecho de ser política, yo ahora estoy en una posición, política, activista, en lo que sea. Parece que tenemos que vivir eternamente
en fire.
Una manifestación, una pegada, un no sé qué. No, pues mira, es que hoy quiero hacer la meba. Y que no te sientas culpable, porque es que tenemos derecho al descanso, ¿no? Y entonces cuando, camarada, o sea, siempre un poco que se sigue el de, pero que hoy hay que hacer no sé qué. Mira, Manolo, que...
¿Qué me vas a decir a mí?
Tú solo.
Que la cena tú solo, ¿no? Entonces es como muy complicado. Y yo digo que a mí me ha salvado, dentro de todo el circuito locuo de la maternidad y la política y la militancia, me ha salvado que mi pareja no es militante. Porque creo que por lo que voy observando en mis entornos, cuando las dos partes son militantes, la mujer está aún más perjudicada.
Sí.
Y eso da para un libro. Esa, o sea, yo lo lanzo o te lo lanzo para un documental, para lo que quieras. Hay que hacer algo por este melón.
Claro. Pues sí. ¿Y vas a escribir algo más?
Pues a ver, tengo otras cosas ahí. Pero como siempre tenía mi miedo, o sea, porque a ver, que lanzarte a escribir un libro es complicado, pero el hecho de que te lo publique una editorial y te liberes y que las cosas que me están diciendo pues son bonitas, bueno, porque Paco nuestro Francisco Arriero.
Paco Arriero, es un
pues
amor.
Un día le vi, le di un libro y digo, dice, pero no sabía que te habías escrito esto, digo, sí. Y para mí es una persona, pues, que es una persona, para mí la tengo como muy reconocida, sí, intelectualmente. Y sí, no sé, pues hay es pocas, cierto, personas de las que sea, sí, de que sea fan intelectual y de él,
además,
pues,
de bellísima,
sí,
persona.
Sí, sí, lo tiene todo. Es
increíble.
Un
es increíble.
Y entonces le di el libro y tal, y me dijo, me mandó un mensaje muy bonito y además me dijo, literariamente está muy bien escrito. Y entonces dije, bueno, pues se me lo ha hecho Paco. Entonces ahí fue como diciendo, bueno, pues ya me lo había dicho más
pues
personas,
mejor, pues
pero para necesitar como que una autoridad, es muy triste, ¿eh? Como que una
es
persona...
Que eso, es que eso es una cosa que nos cuesta mucho a las mujeres.
Como que necesita como
reconocernos
una autoridad,
a nosotras
me
mismas.
Me dijera, Elena, está muy bien escrito, ¿no? Y me pasó con otro amigo que también, y que además me dijo, es como una colección de microrrelatos, que yo no hubiera, sí, pensado en esa,
sí,
esa,
sí,
imagen.
Sí.
Y entonces ya he dicho, pues a lo mejor tengo que escribir otras cosas.
Yo tenía, bueno, una pregunta aquí que se me ha quedado. Tal y como está escrito el libro, yo me pregunté cuando lo leí que si te mirabas al espejo para hablar con tu hija.
Pues no, pero miraba a Alejandra. Porque además hay... O sea, yo descubrí lo del microquimerismo, que yo os recomiendo que leáis el libro y descubrís qué es. Y luego para mí el símil de las matrioscas... Uh-huh. De que al final como que contenemos a otras personas, que también es como lo de la maternidad. Yo siempre digo que no tenemos solo una madre, porque hay muchas más mujeres en nuestro entorno, sí, que han ejercido de cosas de madres. Sí. Y siempre digo la pregunta de pregúntate cuántas madres habitan en ti, porque tú vas a tener muchas más, o sea, que tenemos, sí, como más... La crianza no es solo una madre, ¿no?
Exactamente.
Y entonces al final el símil de la matrioska, pues a mí me ha sanado y yo... Para mí, yo con quien hablo es con Alejandra, sin hablar con ella. Entonces, para mí mirar a Alejandra es, sé que dentro, pues
está
ella
Inés,
está Inés. Y es súper bonito, ¿no? Y vamos, y yo creo que las dos nos hemos refundido, o sea, ya estábamos muy unidas, pero ahora estamos como más... O sea, que no sé, y sin haberlo hablado, el otro día le dije, esto nos ha venido muy bien, y dice, pues yo creo que sí. O sea, que las dos sí, creemos que ha sido un proceso... Un proceso...
De comunicación espontánea.
Sí, o sea, y que al final ha sido una forma de construir nuestra historia. Y que termine en el nacimiento de Alejandra es importante porque creo que también da un poco de luz a,
sí,
la oscuridad.
Que termine el libro.
Claro, porque el libro no lo están viendo. Que termine,
bueno,
el libro.
Que termine. El libro termina ahí, entonces el, sí, hecho de que termine en ella, pues...
Porque
que,
inicias otra historia.
Claro, aunque siempre vas a estar con ella... Siempre vas a tener, sí, esa historia, pero es bonito cerrar un ciclo y Alejandra fue como una puerta de cierre. O sea, bueno, como era una meta volante.
Sí.
Yo creo,
sí,
que es el este. Pero nada, muy bien. O sea, que lloréis.
Los hijos
y
siempre
lloréis.
Viven en nosotras.
Sí.
Siempre.
Siempre. Y están en las
ahí.
Cosas. Sí. Y en los olores.
Y en todo. Están.
Sí. Sí.
Porque son seres que están.
Exacto. Y que nos,
sí,
acompañan.
Y lo que dice ella de las matrioscas me ha recordado a Walt Whitman, que en un poema decía que nos habitan multitudes.
Pues sí, sí,
y
sí.
Y a,
sí,
las mujeres nos habitan
multitudes.
Muchas mujeres.
Sí.
Y nosotras habitamos otras.
Exacto. Y creo que eso es importante, que habitar es otra forma de no estar en una casa.
Exactamente.
Que habitar es mucho más.
Sí.
Pues muchísimas gracias, Elena.
A vosotras.
Ha sido un placer. Repetiremos. Y una cosa que, bueno, pues lo lanzo aquí y quien quiera coger el guante, a lo mejor lo cogemos nosotras y lo hacemos. Yo creo que estaría muy bonito hacer un programa con varias escritoras, donde la que lo debería de guiar es Carmen Barrios, como buena escritora, y todas vosotras, que también lo sois.
Pues muchas gracias.
Yo estaré de espectadora.
Muy y Ana Mata también, que es muy buena lectora.
Hombre, claro. Y muy buena empujadora. Porque muchas veces necesitamos también compañeras que nos empujen. Sí, y Ana bueno. es una empujadora sí, sí. nata.
A mí me empujó mucho.
Pues sí, pues ya está, sí, ya sí, somos unas cuantas.
La he empujado, pero porque me contó unas cosas increíbles. Algún día lo hablaremos. Por eso me parece bonito ese... Podemos hacer una tertulia, ¿no?
Sí.
Con mujeres escritoras, que yo creo que va a ser muy, muy, muy enriquecedor.
Que escribimos en la cocina, como digo yo.
Bueno,
porque,
sí.
No, porque es la...
O en cualquier sitio.
O en cualquier sitio, ¿no? Porque como siempre está la imagen del escritor, ¿no? Del ventanal, tal,
sí,
no
sí,
sé
sí.
qué.
No, lo bucólico, ¿no?
No, no.
Nosotras escribimos en ratos perdidos.
Exacto.
Yo, por lo menos.
Pues eso, o en el banco, o en el autobús, o con el... Te grabas un audio a sí. ti misma en tu chat contigo misma. Pues cosas
sí,
de estas.
Sí, sí, sí,
sí. Pues muchísimas gracias. Y
muchas veces.
Eso es. Y bueno, nos
y
vemos, nos escuchamos en la próxima.
A otro programa de Tetas Libres.
Hasta pronto.
Adiós.
Hasta pronto.
Hasta aquí, Tetas Libres.
Nos escuchamos
en el próximo programa.